Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Yo soy mi hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Construyendo Redes. Bueno, les voy a decir cuáles son nuestras líneas de contacto porque sabemos que es un tema al que vamos a estar charlando hoy. Autismo es un tema súper importante, súper interesante y que muchos de ustedes nos han escrito varias preguntas para hacerle a la doctora en un ratito. 2954-4224-56 es el fijo y 2954-364053. También saludo a quienes nos están viendo en vivo por el Facebook Nacional Santa Rosa. También saludo a Raquel, a Antonio desde Buenos Aires, a Juli, que ya nos escribieron que están conectados. Y también le quiero dedicar este programa a Karina. Le mando un abrazo gigante y le doy simplemente las gracias. Un gracias gigante. Así que bueno, si me está escuchando, Cari, te queremos mucho y te mando un beso gigante. Bueno, hoy vieron que ya lo estuvimos publicando en el Instagram, en las redes de la radio, que bueno, me imagino que la siguen, Nacional Santa Rosa, pero también tenemos el Instagram de nuestro programa, que es construyendoredes.rn. Ahí hoy comenté dos cosas importantes que pasan en el día de hoy. Hoy, por un lado, es un día muy importante respecto a la donación de órganos. Es el día de la donación de órganos, 30 de mayo. Y por otro lado, es el día de la esclerosis múltiple. Vamos a escuchar ahora en un ratito un audio que les vamos a contar de qué se trata y un eslogan, ¿sí?, que tiene una de las asociaciones civiles que trabajan con este tema. Así que en un ratito ya vamos a pedirle al operador que lo pase, ahí vamos a escuchar de qué se trata.
Una amiga me dijo que en 5 años planeaba subir una montaña. Le pregunté cómo sabía que en 5 años su cuerpo aún estaría bien como para hacerlo. Entonces ella me respondió que solo yo estoy pensando a los 26 años que quizá mañana no pueda caminar. Luego entendí que todos vivimos bajo esa misma incertidumbre, solo que a mí me avisaron. La enfermedad de las mil caras, de los síntomas invisibles. En la mayoría de las historias hay un villano, un malo. En mi vida no fue la excepción, solo que el villano que me ataca es mi propio cuerpo. No necesito superfuerza ni volar, necesito ser valiente, dar la batalla. Los estigmas, la desinformación, también se convierten en enemigos. Aunque para vos mis síntomas muchas veces sean invisibles o difíciles de comprender, yo los estoy sintiendo. Informate. Hagamos juntos visible lo invisible.
Bueno, como siempre decimos, ¿no? Hacer visible lo invisible, y en este caso fue la campaña para el día de hoy del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple de este año, la iniciativa de ALSEM. Así que los invito también, las invito a seguir las redes de esta asociación que obviamente habla de la esclerosis múltiple para aquellos que quieran informarse, para aquellos que quieran averiguar y para que también puedan hacer las preguntas pertinentes que les vaya surgiendo si es que tienen algún familiar o tienen el diagnóstico ustedes. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con un evento que está ocurriendo hoy en la localidad de Anchorena. En este momento, desde las 6 de la tarde, se está produciendo una jornada que tiene que ver con la educación física. Es la primer jornada de deportes y juegos alternativos con la participación de adultos mayores. Vamos a estar hablando en un ratito, se está realizando en el Zoom de Tomás Manuel de Anchorena, la localidad, hermosa la actividad que están realizando. El disertante es el profesor, el licenciado José Luis Bonato, profesor de educación física, juegos y deportes adaptados. Y vamos a estar hablando con una de las organizadoras del área, organizan el área de deporte de Tomás de Anchorena, y también Claudia Dulcensenger, que es con quien vamos a estar hablando. Ella es estimuladora temprana y también es integrante del equipo multidisciplinario municipal de esa localidad. Ya vamos a hablar con ella.
La escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar. A esta hora de la vida es lo mejor.
Bueno, y seguimos, y como lo estábamos anunciando recién, tenemos en el teléfono a Claudia Dulcensenger, que ella es acompañante terapéutica, estimuladora temprana, y que es una de las organizadoras del evento de hoy que se está produciendo en Anchorena. Hola, Claudia, buenas tardes.
Hola, Lau, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos? ¿Cómo está?
Bien.
¿Cómo está desarrollándose todo eso?
La verdad que estamos muy contentos, tuvimos buena convocatoria de gente. Justo ahora iniciamos la apertura de juegos, así que estamos jugando.
Bueno, contale un poquito a la audiencia de qué se trata. Yo conté lo que decía el afiche, de qué se trataba, quién disertaba, pero bueno, contanos un poquito para los que están escuchando de qué se trata.
Bueno, en realidad la capacitación surge con un profe de educación física ya jubilado que anda por el mundo, y de cada parte que va visitando va sacando un poquito de cultura de cada lugar y lo proyecta en los diferentes juegos que después los va utilizando en los juegos adaptados en diferentes disciplinas. La idea de la capacitación fue un poco esto, juntarnos entre todos los profesionales que estamos trabajando con pacientes en diferentes rehabilitaciones integrales y poder adaptar un poquito de cada juego, tanto lo físico, lo neurológico, y la verdad que salió una capacitación súper linda, con un montón de conocimiento.
¿Y para quién está destinada esa capacitación? ¿Quiénes son los que han concurrido?
En realidad la capacitación estaba destinada para profesionales de salud, profesores de diferentes niveles, AT y...
AT son acompañantes terapéuticos, sí.
Acompañantes terapéuticos. Y también vinieron de la localidad algunos líderes deportivos que están acompañando al profe de educación física que lidera un poco el deporte acá, porque también están trabajando con esa parte de adulto mayor y diferentes edades también. En realidad decimos adulto mayor porque convocamos a los adultos mayores de la localidad para que sean ellos los anfitriones de la capacitación, que en realidad José Luis los llama adultos mejores, porque son adultos mejorados a través del juego, a través de la participación, de eso de la interacción con el juego, de que no sea tan técnico, y la verdad que se re súper enganchado y le está saliendo todo súper re lindo.
Bueno, qué bueno. Así que, bueno, una movida para la localidad a esta hora ya que van terminando todos con su día. Están empezando, porque empezaron a las 6 de la tarde con la capacitación.
Sí, empezamos a las 6 de la tarde y bueno, recién le dimos apertura a los diferentes juegos. Hay una parte de juegos físicos, una parte de juegos cognitivos. Se van armando por grupo y vamos rotando en los diferentes juegos. Y bueno, y también no te conté que tenemos la visita de Silvia González con el equipo de adulto mayor, así que también, si querés, te la puedo pasar.
Dale, pasámela un segundito, que ahí me está mandando unas fotos con los juegos, buenísimo. Tenemos la corresponsal, así que bueno, si la tenés ahí nomás, para que...
Y aparte, también quería contarles que los juegos son todos hechos con materiales caseros, materiales que pudo ir recolectando, cajitas que le van guardando en los comercios, todas cosas de recolección que fue armando, y con poquito se pueden hacer un montón de dinámicas de diferentes juegos para diferentes pacientes. En el caso nuestro decimos pacientes, y que no es necesariamente las personas tienen que salir y comprar.
Claro, eso es buenísimo. Si vos me permitís, yo después en las redes, en las historias del Instagram del programa, voy a compartir las fotos que me acaba de pasar Silvia con los juegos, y para que la gente entienda un poco de la dinámica que estábamos hablando y cómo son los juegos. Si la tenés ahí a Silvia, la saludamos, y si no, la hablamos en otro momento.
¿No? Está acá al lado mío.
Bueno, dale. Bueno, Claudia, que siga saliendo todo tan lindo como veo que está pasando, y veo que las caras la están pasando muy bien. Se están
super,
divirtiendo
super
mucho.
Lindo.
Bueno.
Súper lindo. Aparte, se refleja en la carita de nuestros anfitriones.
Sí, sí, sí. Ahí la estoy viendo. Excelente.
Así que, bueno, les mando un beso grande y muchas gracias.
No, gracias a vos por hablar un ratito con nosotros. Vamos a ver si está Silvia por ahí.
Hola,
Silvia González, la directora de adultos mayores de la provincia. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Laurita? ¿Cómo está todo tu equipo ahí?
Muy bien, todos muy bien. Te mandan acá todos un beso, te mandamos todos. Pero bueno, gracias por las fotos. Recién mientras Claudia hablaba, le decía que se denota en las fotos que mandaste cómo la están pasando, cómo la sencillez de los juegos y lo bien que la pasan, ¿no? La importancia que tiene la risa, la sociabilización, el movimiento, ¿no? Pero a través de un profesional que lo está guiando, ¿no? Y lo sencillo que pueden ser esos juegos.
Sí, totalmente. Vos sabés que cuando llegaron, se sentaron en círculo, bueno, las personas mayores se sentaron en jubilados de Cumelén, y bueno, y cuando le dijo, bueno, vamos a hacer unos juegos, quedaban todos medio sentados. Yo digo, vamos. Cuando se los presentó, y en realidad, bueno, mostró cómo estaban hechos y el nivel de... que podían jugar en equipo, y bueno, vos por eso te mandé unas fotos para que vos veas, porque la verdad que están muy buenos, es muy gracioso darle a explicar, muy fácil de comprender, y ahora se engancharon todos.
Ahora están todos enganchados.
Claro, porque viste, está siempre ese temor a, bueno, me duele, ando engripada, ¿no? Y ahora están todos ahí jugando, se olvidaron de absolutamente todos los dolores, y se está trabajando, como te decían recién, todo lo que es la motricidad fina, la memoria, el movimiento, no sé, todo lo que tiene que ver con... Sí, con las funciones cognitivas absolutamente todas, tranqui, en un espacio en donde se están riendo y están también en un grupo en donde donde se sienten a gusto, ¿no?
Claro.
Con los profesionales de acá y bueno, con el equipo que es fantástico.
Bueno, y lo importante, como siempre decimos, que está todo un gran equipo, que cada localidad va poniendo todo, y vos con tu equipo siempre acompañando, Silvia. Si hay algo que tenemos que remarcar es que hablan de adultos mayores y Silvia está donde esté, hablan de un cumelén y está Silvia ahí. O sea, háblenle de la localidad que sea, por distante que esté, está Silvita ahí con su equipo, así que eso también es digno de destacar, no, y que siempre estás acompañando y apoyando las actividades.
Que en esta localidad nos está armando también una posibilidad de armar un relevamiento demográfico, así que anoche estuvimos hablando esta tarde con las chicas, no solo la valoración psicotrópica integral, hoy nos traen unos manuales para que tengan, hoy a la mañana hicimos el segundo encuentro de coordinadoras de Cumelén, entonces de a uno, ¿cómo nos va a acompañar esto, no? Porque uno también lo muestra, entonces por ahí de otra localidad se le prende la lámpara y te dice, bueno, nosotros queremos hacer algo similar, ¿cómo se puede? Y me parece que es la forma también de estimular la participación.
Exacto.
De estimular la actividad física, la cognitiva, y bueno, a través de ejemplos sencillos y de espacios como este. Así que sí, nos vinimos recontentos mismo con Juliana, una psicóloga del equipo que tiene una mirada social y está ahí disfrutando más que ellos, y con Toti, el curso de educación física, que está de una media y vamos a ir a ver de qué se trata, y nosotros aprendemos de todas las actividades. Así que,
qué bueno, seguir trabajando en equipo. Así que los felicito. Bueno, y gracias por estos minutitos de contar y de mandar las fotos de lo que están haciendo para también poder estar allá. Nos hubiese encantado poder estar, pero bueno, también teníamos que seguir con nuestro programa.
Más vale, por eso te mandé ahí, porque me imaginé que viste que a veces uno cuando no puede estar queda ahí como con las ganas.
Sí,
así que bueno,
sí.
Pero bueno, ya no va a faltar oportunidad y bueno, y le estaremos metiendo alguna otra de nuestras temáticas en conjunto, pero bueno, sabemos que estamos en distintos lugares y acompañando a la gente como corresponde.
Perfecto, como siempre. Gracias, Silvita, gracias y sigan disfrutando, Laura. Mucho. Un beso grande.
Un abrazo enorme. Chau, chau.
Chau. Bueno, no se vayan, vamos a escuchar un poquito de música y ya llegó la doctora Laura Corredera y vamos a empezar a hablar de autismo.
Martes, todos los días, la radio pública.
To face with the man who sold the world.
Bueno, y acá estamos charlando, como siempre, los que nos están mirando en el Facebook en vivo saben que nosotras dos juntas podemos charlar horas. Entonces, bueno, ya arrancamos fuera de aire. Pero bueno, ahora sí, vamos a presentarla para aquellos que no la conocen, porque nos están escuchando de Buenos Aires, de Córdoba y de todos los puntos de la provincia. Bueno, de la provincia la conocen todos. Estamos hablando con la doctora Laura Corredera, ella es médica neuróloga y la jefa de Neurología Infantil del Hospital Lucio Molas. ¿Cómo andás,
Laura? ¿Qué tal, queridísima Laura?
Muy bien, acá. Y bueno, gracias por estar nuevamente acá. Sabemos que, bueno, hacía varios martes que queríamos conversar con ella, especialmente sobre este tema. Y por ahí lo pusimos como hablemos de autismo, porque, bueno, son muchas las cosas, muchas las dudas que a veces en el momento del diagnóstico, previo al diagnóstico, tienen las familias. A veces, y no menor, el tema de las escuelas. Bueno, vamos a charlar de todo un poco y aquellos que quieran mandar preguntas, ya volvemos a repetir 2954-364053 para mandar algún mensajito por WhatsApp, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora. Y bueno, como hablemos de autismo, vamos a decir cuál sería la definición, porque muchas veces se mezcla autismo, TEA, y no sabemos si hablamos de lo mismo o hablamos de cosas diferentes.
A ver, yo creo que la neurociencia en sí está enfrentada a un paradigma de mucho cambio y que dentro de este cambio estamos como reviendo un poco nuestras definiciones y que la pandemia nos expuso a una situación catalizadora feroz. Traduciendo, después de la pandemia estamos diagnosticando un montón de chicos y hemos diagnosticado, sobre todo en el post-pandemia inmediato, un montón de chicos con condición del espectro autista, o sea, como tratamos de llamarlo ahora, y la verdad que yo siempre que di la devolución traté de ser muy clara, y cada vez intento ser más clara, en explicar que muchísimas de las condiciones del neurodesarrollo, no solo el autismo, sino las condiciones que tienen que ver con la regulación de la atención, las dificultades en el aprendizaje, los trastornos mínimos del desarrollo, son condiciones y no enfermedades, porque en realidad acompañan la trayectoria de la persona. Y está muy bien de que entendamos que es una condición y no una enfermedad, porque si no hay un trasfondo de curación que es cruel para la familia y para el paciente. Y nos enfrenta con este un poco, este problema que tenemos algunas personas que trabajamos en discapacidad con el concepto de inclusión, que nos parece que es excluyente, porque es muy difícil pensar en incluir una persona que ya está en un espacio. Entonces, cada vez más hablamos de condiciones y cada vez más hablamos de convivencia y no de inclusión y de trastornos. Y el autismo no escapa a esto, y son condiciones peculiares en el desarrollo de una persona que tienen que ver sobre todo con las características de la socialización. Y digo características porque no tienen que ver con la intención de la socialización, porque por ahí es muy común que lleguen papás al consultorio y me digan, me dicen que no puede tener autismo porque es re cariñoso y quiere hablar con todo el mundo. Entonces la respuesta es, lo que hay que observar es la calidad de la socialización y no ni la intención ni la cantidad. Yo tengo pacientes con autismo adultos en los que hay que trabajar justamente el espacio corporal del otro y el límite del cuerpo del otro y no socializarlos, porque de hecho son demasiado, para que la gente entienda, confianzudos. O sea, rápidamente traspasan el espacio privado del otro sin mala intención. Entonces, podemos entender el autismo como desafíos en la comunicación, en general con intereses restringidos y con dificultades en la socialización.
¿Cómo cuando hablamos muchas veces esto de sociabilización y de la percepción, para entender cómo se puede explicar cómo se perciben las cosas si hablamos de la condición?
A ver, las cosas siempre se perciben con un cristal propio, ¿no? O sea, es muy gracioso cuando él dice la verdad. O sea, no hay una verdad más que la que uno ve, ¿no? Y no hay una realidad más que la que uno observa. Pero ellos ven un mundo. Yo a veces cuando trato de explicar, me gusta dar ejemplos porque es la forma más clara. A ver, los pacientes con autismo muchas veces tienen dificultades en comer cualquier cosa. Y me es muy difícil, no los papás, que a veces no son profesionales de la salud, sino explicarle a pediatras o a terapeutas por qué es tan difícil traspasar esta barrera de mejorar la calidad de la comida que el paciente ingiere porque tiene cuestiones sensoriales muy severas. Y lo que yo les explico es, si yo te pongo en un plato grillos, lombrices y arañas, ¿las comerías? No. Si yo te dijera, de esto depende tu supervivencia, o sea, tenés que comer porque si no te vas a enfermar, ¿las comerías? Es probable que tenga que estar en inanición para comerlas. Sin embargo, hay gente que las come. Para que no sea tan severo, ¿vos podrías cortar de un plato si alrededor hay todo cucarachas y está apoyado sobre cucarachas? No.
No.
Te da una sensación rara, ¿no?
Y sí.
¿Puedes describirla? Es difícil. Es difícil describir qué es lo que sentís.
Y me imagino que cada uno va a sentir algo diferente.
Pero hasta se siente en la piel cuando uno piensa en la sensación sí. de comer sobre cucarachas. Claro. Bueno, así es la sensación con ciertas texturas de alimentos que tienen los pacientes que tienen autismo. Entonces, es muy difícil pedir a una persona que transgreda su propio espíritu e intención de supervivencia. O sea, su cerebro le está diciendo, esto no es seguro, no lo podemos comer.
Lo mismo pasa con la cuestión de sonoridad, por ejemplo, de los sonidos.
Y con los sonidos me gusta explicarlo si una mamá podría tener clases, una clase de física nuclear en un boliche de noche, con humo y ruido y el volumen a todo lo que da. No.
No.
Hay un video buenísimo en internet que lo pueden buscar como integración sensorial en autismo o cómo escuchan las personas con autismo, y es un paciente completamente aturdido, con luces flashes que le dan en la cara, caminando, sintiéndose tironeado, con voces que le gritan, y se sale la cámara y te muestra como si vos fueses como un omnipresente, y muestra que es un shopping con música funcional.
Claro.
O sea, claro. Todo es mucho, pero no tienen un problema con el volumen, sino con la frecuencia de onda. Porque por ahí las mamás dicen, no se asusta con los ruidos fuertes. Yo tengo pacientes que apoyan el oído en un parlante. Yo conozco y he tenido y tengo de pacientes personas con autismo que son músicos y tocan con los auriculares que se usan para barotrauma, para audiotrauma. O sea, con los naranjas que usan los que usan martillos neumáticos y tocan en una orquesta así. O sea, ellos pueden sentir por vibración. O sea, el ruido los aturde y genera una respuesta desmedida. Por eso cuando hablamos de dificultades de conducta en pacientes con autismo, lo que hay que buscar es el desencadenante.
Claro.
Pero es muy difícil porque es difícil mirar al mundo con ojos de una persona con autismo.
Claro. Sí.
Entonces hay que ser muy observador y escuchar mucho a los papás.
Bien, bien. Cuando hablamos de las causas o de factores de riesgo, ¿cuáles son los que se piensan actualmente en la ciencia? Porque yo sé que todo eso fue como cambiando mucho.
Yo creo que cuando la genética avance un poquito más, vamos a determinar por qué hay tanta variabilidad en las características clínicas de los pacientes con autismo. Un consejo es nunca comparar a un paciente con autismo con otro. Porque no sé, es como comparar a un paciente con síndrome de Down con otro. O sea, claro. La variabilidad es tan amplia, que hasta se duda del diagnóstico.
Por eso también hablamos de espectro, ¿no?
Por eso también hablamos de espectro. A mí más me gusta pensarlo como un mapa. Yo dibujo como una torta, en donde en un lado pongo los intereses sensoriales, en el otro pongo el lenguaje, en el otro pongo la comunicación, en el otro la socialización. Y yo les dibujo la afectación y se ve como si fuese una isla. Y esa isla es distinta en cada uno.
Claro.
Ni siquiera espectro, porque en el espectro les parece como que estoy midiendo una sola cosa.
Claro, como un abanico.
Yo mido como 4 o 5 variables a la vez. O sea, hoy, 30 de mayo del 2023, la persona más rica del planeta tiene autismo. Entonces ya no podemos hablar de algo que no es que es deleterio. Igual hay un video en internet, en YouTube, SNL, Elon Musk, de Saturday Night Live, que es un programa de Estados Unidos donde él dice que tiene autismo, porque aparte es ese neuromito. Einstein tenía hasta piojos. O sea, de todo. Todo lo que querés que venderlo como lindo, se lo ponen a Einstein. Pobre hombre, tenía hasta sífilis que tenía. Y en ese video yo encuentro la respuesta de por qué Elon Musk llegó a donde llegó. Y sobre todo a los que conviven con personas con autismo, yo le invito a que lo vean ese video. Aparece la madre de Elon Musk.
Lo vamos a compartir en la...
Es feroz.
Después en las historias.
Cuando vos ves la actitud, la presencia, la consistencia, la predictibilidad, el nivel de empatía y la solidez y el amor con el que esa madre se planta, y por supuesto los medios que ha tenido este chico, entendés por qué él llegó donde llegó. O sea, hubo una persona que ferozmente creyó en él. Lo mismo es la historia de Temple Grandin. Temple Grandin es una mujer con autismo especialista mundial en feedlotting. Feedlotting es la forma de alimentar animales que no, sobre todo vacunos que no deambulan. En los lugares donde hace mucho frío, todos los animales de ganado se cría bajo establos.
Claro.
Y ella es especialista en ese estilo de crianza, porque ella, por ejemplo, camina las mangas por las que van las vacas y ve qué las puede asustar para que no engorden, para que no crezcan, para que no se reproduzcan. Ella viaja por el mundo dando capacitaciones sobre esto y a donde va la enganchan para que hable de autismo. Y en la película sobre su vida, lo que se ve es que tuvo el apoyo de una tremenda madre. O sea, el radio pequeño, la familia pequeña, los padres, los hermanos, las parejas incluso de las...
Sí, abuelos, quienes estén a cargo sí, de esos niños.
Los que están más cercanos. O sea, hablo de pareja porque el otro día me tocó ver a la pareja de una mamá que su hijo tiene un autismo bastante severo. Ella se separó, ahora está en pareja con este chico, y con lo difícil que puede significar toda esta nueva trayectoria, y lo veo que él tenía un machucón en la cara. Entonces le digo, te están pegando ahora. Fue un chiste, muy mal gusto. Y él me dijo, no, me dio el nombre del nene, me dice, sí, iba a golpear la cabeza contra la pared, y yo metí la cabeza. Entonces, este sistema de contención, que es tan íntimo, y que solo los que trabajamos en discapacidad sabemos lo feroz, lo difícil que es, lo que atraviesa la vida de una persona, lo que destroza parejas o une parejas, hace toda la diferencia, ya, toda.
Qué importante, qué importante. Cuando nosotros hablamos de por ahí de empezar con el diagnóstico, ¿a qué edades se pueden empezar a manifestar los síntomas? ¿Cuándo podemos empezar a sospechar? Porque viste que después empieza, no, es muy chico, no, es muy grande. Como decías vos recién con determinadas cuestiones que parecen más como el síntoma o la sospecha. ¿A qué edad podemos...?
Nunca se es muy chico, nunca se es muy grande. Uno puede sospechar el síndrome desde el momento en que un bebé nace. Y se puede empezar a intervenir. La frase es muy fea, pero es muy clara. Nadie se vuelve autista por hacer tratamiento como si lo fuera. Pero los síntomas se exacerban si una persona no hace tratamiento.
Claro, no lo recibe.
La joda está en que cuando vos tratás a una persona muy chiquitita por síntomas de autismo tempranamente, es probable que no desarrolle el síndrome completo. Y nadie va a saber qué hubiese pasado y es probable que digan, viste, al fin no era nada. Esto es como decir, hice dieta y adelgacé, ¿ves? Al fin ibas a ser flaco igual. O sea, es contrafáctico, no sabemos qué hubiese pasado si no hubiésemos intervenido.
Claro.
La seguridad que tenemos es, en Finlandia se hace estimulación temprana a todos los recién nacidos, todos. Porque se sabe que el pronóstico cognitivo de las personas que son estimuladas solo puede ser mejor.
Claro, tal cual.
Entonces, ¿cuál es el cuco del diagnóstico? ¿El estigma del diagnóstico? Yo les respondo a los que me dicen eso, que la discapacidad está en los ojos del que mira.
Claro.
El diagnóstico le jode a los otros, no al paciente.
Claro.
Porque es una palabra que no cambia nada. De hecho, ni siquiera se le da un tratamiento con medicina para decir, lo quieren medicar, negativo.
Bueno, eso te iba a preguntar después, pero con respecto, por ejemplo, a los signos de alerta de quienes conviven, para hacer una consulta a un profesional, ¿qué es lo que tendríamos que... qué es lo que por ahí vos recibís más en la consulta?
Bueno, recibo muchas consultas, pero en general el relato es un clásico, no habla. Y la pregunta siguiente, ¿se da a entender? El que se da a entender es muy raro que tenga autismo. En general el relato es, no habla, no me responde el nombre, pero es revivo y muy autosuficiente. Hace todo solo, abre la heladera y saca lo que quiere comer, pone una sillita y se busca las galletitas. Eso está bien, es muy loable, pero habla de un... A ver, ningún otro bicho en la naturaleza nace más indefenso y más dependiente de otro bicho que el humano.
Claro.
Entonces un bicho chiquito que no busca el contacto con un bicho grande te tiene que preocupar.
Claro.
Son estos típicos bebés que están súper tranquilitos y se quedan en la cuna y no llora. O sea, un bebé llora casi 5 a 6 horas por día. Y de esas 6 horas, la mitad son por demanda de contacto humano. O sea, la cría humana demanda contacto humano. Si no, no se calmaría cuando la mamá lo alza.
Claro.
El tacto protopático, la presión, es placentero. O sea, los abrazos son placenteros.
Claro, relaja, calma.
Aparte, vos pensás que un bebé recién nacido es puro ego. O sea, es puro yo. Yo quiero comer y lloro, quiero hacer caca y me hago. Y si quiero que me toquen, voy a gritar. Entonces, un bebé que no demanda contacto de otro ser humano te tiene que llamar mucho la atención. A veces las mamás dicen... yo le daba la teta y no me miraba cuando le daba la teta. Eso es otra cosa que puede dar alarma. No es para generar paranoia.
No, no,
pero
no.
A veces la palabra de las... yo para mí la educación, la parte más importante de la educación es la educación inicial y la primaria, perdón por el resto, pero todo el resto es cotillón. Eso es feroz, o sea, esa parte de la enseñanza es irreemplazable. Entonces, cuando un docente pone una alerta, el docente puede exagerar, pero no se le va a pasar. Entonces, súper importante escuchar esto, escuchar a las mamás, y de última dar el espacio a una evaluación, porque la evaluación, por ejemplo, de estimulación temprana, que es una re linda primera intervención, es tremenda porque es evaluación e intervención. Claro. O sea, yo no estoy perdiendo tiempo porque mientras lo evalúan, estimulan. Y un poco la respuesta a esa estimulación también nos ayuda con el diagnóstico. Entonces, cuanto más temprano sea, mejor es. Y después, para todos los adultos con sospecha de autismo que nos están escuchando, me pueden escribir, @laucorredera. Me encanta trabajar con adultos con autismo. Es tan fácil saber que no hay dobleces. Es divino. Pero, a ver, no es necesario que tengan déficits reales, que no hayan podido hacer pareja, ni no tener trabajo. O sea, hay personas con autismo que trabajan, que son CEOs de empresas, que son jefes, que trabajan de médicos, un montón. Uno no anda haciendo diagnóstico porque sí, pero me parece que encontrar el diagnóstico te ayuda a resignificar tu historia.
Claro.
Y a ser más benévolo, sobre todo las mujeres que hacen mucho lo que se llama masking, que es como disimulan todo el día y llegan a la casa y es como sacarse la ropa y los zapatos.
Claro.
Entonces, claro. Nunca es muy temprano, nunca es muy tarde.
Nunca es muy tarde. Y en el caso de niños que, digamos, hablamos de los bebés, hablamos de los adultos, en el medio hablamos de, bueno, la importancia del relato, tal, obviamente, de lo que tenga que ver desde lo educativo, en el nivel que esté. Y en la casa hablamos entonces esto de la sociabilización, del tema de los ruidos, ¿no? Del ¿qué pasa con las pantallas, por ejemplo? Porque yo creo que en pandemia el tema pantalla fue...
Quieren hijos inteligentes, sáquenles las pantallas. O sea, cuanto más demoren, no lo digo yo, la dice la Sociedad Americana de Pediatría, cuanto más demoren el acceso a pantallas, sobre todo portátiles, no tanto tele, no tanto una notebook de escritorio, tablet y celulares.
Claro, lo que tienen en la mano.
Los chicos ellos. Menores de 3 años no tienen que tener acceso a celular. Hasta hay detectados casos de hipoacusia, o sea, de pérdida auditiva por eso. A ver... El celular lo que hace primero es generar una adicción feroz porque tiene todo lo que al cerebro le gusta. Inmediatez, placer, color y ruido.
Claro.
¿Cuánto dura un TikTok promedio? Por más que pueda durar más, no lo hace más de 30 segundos porque ya está visto que la gente no los ve.
Claro.
Entonces vos pensás de pasar eso, tac, 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 tac. O sea, es muy difícil lograr un contacto que requiere muchísima más modulación sensorial, táctil, auditiva, visual, hasta olfativa, versus la visual, que se consume rapidísimo y que es súper estimulante. O sea, las pantallas son el ocaso de nuestra infancia como la conocemos. O sea, los nenes lo que necesitan es aprender a regularse, aprender a tolerar espacios y tiempo y ser creativos. Eso está todo en la corteza prefrontal. El uso de tecnología, el mal uso sobre todo de tecnología, porque el problema es estos niños no supervisados, viendo contenido que está pensado para adultos.
Claro.
Deteriora el funcionamiento de la corteza prefrontal. Entonces, estamos frente a esta generación de chicos que no esperan nada, que lloran por todo. Es horroroso ver a los chicos comiendo, mirando eso.
Claro.
Pero aprenden de sus padres.
Sí, sí. Generalmente de algún lugar se copian.
Y la cuestiones. Realidad es que es como un nuevo chupete. O sea, vos se lo das y no llora, no demanda, no pide, no nada.
Claro, pero yo iba apuntado por ahí a lo que estamos hablando hoy en cuanto a entre la pandemia y las pantallas. Y bueno, claro, no hay mucha dinámica tal vez en ese momento en el hogar donde esté ese niño. Entonces por ahí algunas cuestiones van a empezar a aparecer tal vez cuando empezaron con la escuela, cuando fueron al nivel inicial, que tal vez esto un poco lo que vos decías al principio cuando arrancaste con tu charla, ¿cuántos diagnosticamos pospandemia? Bueno, creo que todo esto tiene que ver, ¿no?
Es muy difícil modular la interacción social con una pantalla.
Claro.
Entonces estos chicos tan chiquititos, a ver, cuando un bebé nace, la mamá lo lleva a la verdulería y va al supermercado y sale y va a hacer una compra y va a lo de la abuela y busca una mantita que le dijo, mirá, te encontré una mantita para el gordito, pasarlo a buscar. Y todo eso es la interacción social. Cuando hablamos de interacción social, no hablamos de una cosa compleja de salir al cine o que te inviten a salir a tomar algo. O sea, estamos hablando de lo cotidiano. Y eso en la pandemia estuvo abolido y los chicos los sentaron frente a la pantalla a ver la pepa.
Claro.
Entonces acá tenemos el resultado. O sea, no es gratis confinar a la infancia. Los adultos salíamos, íbamos a comprar cosas al súper, hacíamos pequeños mandados. Los chicos, hubo chicos que no salieron durante meses de su casa. Yo siempre cuento que en el medio de la pandemia, en un momento yo abrí el portón de mi casa para sacar el auto, bueno, que era personal esencial, y mi hija más grande dijo, ay, mamá, la vereda, claro.
La vereda, mi amor,
nosotros claro. Vivimos en el centro, en ese momento que pasaba la policía todo el tiempo, no podíamos salir ni a la vereda.
Claro.
Ay, mamá, la vereda, dijo, ahí me di cuenta, ahí me di.
Claro, ahí uno mide lo que estaba pasando en ese momento y lo que estaba pasando con las infancias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para seguir hablando de autismo.
En tu mirada desafío permanente, pienso en un mañana en que me entenderá la gente. Juicios y actitudes que realmente no se entienden, pero pienso que mañana me entenderá la gente. Tu silencio
vemos, porque si no después nos ponemos a hablar y no nos alcanza el tiempo. Bueno, estábamos hablando de autismo con la doctora Laura Corredera, médica neuróloga infantil. Estábamos hablando, bueno, de qué signos o qué síntomas o qué cuestiones de alerta para los convivientes y cuándo hacer la consulta profesional. Una vez que llega al médico neurólogo, obviamente infantil, ¿cómo realizan el diagnóstico? ¿Cómo se arriba al diagnóstico? Bueno, o a la sospecha, por lo menos.
El diagnóstico sigue siendo clínico y mediado por humanos. Por ende, tiene tasa de error. Es una entrevista que trata de ser lo más estructurada posible, en la cual se observa en 10 actividades estructuradas la respuesta del paciente acorde a la edad. La verdad que, bueno, yo hace muchos años que hago evaluaciones de autismo y que hago formaciones en autismo y que hice el curso para la evaluación de la escala y a veces me pregunto por qué hay tan poquita gente que evalúa y en realidad que no, yo creo que no es porque no haya gente que esté capacitada, sino que porque dar la devolución es todo un tema. O sea, es bastante difícil y cada vez se está haciendo más difícil definir el diagnóstico. Es toda una situación... es desafío profesional, ¿no? Porque uno sabe que hay muchos pacientes que puede percibir que en el momento de la evaluación el paciente cumple criterios, pero que es muy probable que con una intervención no tan feroz, en un tiempo limitado, esa condición se revierta. Entonces, claro, como este concepto arraigado del autismo es una enfermedad, como tenía autismo y ahora no tiene más.
Claro.
Entonces hay que entenderlo más como una condición y que la mirada siempre es transversal y en un momento dado. Entonces, y que lo que se mide es la presión social, porque la mamá dice, bueno, no habló con la doctora, pero porque la doctora no la conoce. Eso es lo que yo mido. De hecho, cuanto más desconocida es la persona que evalúa, mejor es. Porque la idea es que no haya un vínculo de afecto ni un conocimiento previo, sino que se mida la presión social. ¿Quién soy yo frente a otros? Muchas veces los papás dicen, juega con los primos. La idea es que juegue en un parque con un nene que es la primera vez que ve.
Claro. Que puedas sociabilizar. Uh-huh. Claro, bien. En el caso que vos decías recién, el diagnóstico clínico, porque muchas veces, y nos ha pasado a todos como los que somos padres o madres, que decís, bueno, pero no me pidió nada, pero no me dio ningún estudio, pero entonces, ¿cómo sabe? Una vez que arribamos al diagnóstico, sea de la manera que sea, con vos decís, de la parte clínica, por escalas o por ahí por evaluaciones que pedís a otras áreas, y se hace el diagnóstico, ¿es conveniente sacar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad?
El diagnóstico de autismo es un diagnóstico sindrómico. Después uno puede hacer búsqueda de causas, y muchas veces el autismo, que hoy le respondí a una mamá, es una comorbilidad. Por ejemplo, hay pacientes con retraso que tienen autismo, hay pacientes con retraso que tienen dificultades en el lenguaje, hay personas con dificultades de lenguaje que además tienen TDA. ¿Es conveniente sacar el certificado de discapacidad? Yo creo que siempre es conveniente sacarlo. Como médica me da igual. O sea, nosotros los médicos no nos cambia nada que el paciente tenga certificado de autismo, ¿no? Porque es un poco un mito popular. Te quieren mandar a sacar el certificado porque no sé cuál es el beneficio espurio que tendríamos de que lo tenga.
Nada.
Sí sabemos que los pacientes que tienen acceso a prepagas o a servicios de salud, nos aseguramos, primero, que tenga cobertura. Segundo, poder planificar.
Es garantizar derechos.
Es garantizar derechos. Por ejemplo, si una persona con autismo tiene una obra social y ya su papá no tiene esa misma obra social, muchas veces se puede pedir que no le den de baja esa obra social. Y la verdad que no es menor. Y la verdad, el beneficio por ahí, yo porque he estado en situaciones particulares, hace unos años me tocó hacer una pericia por una persona con retraso, moderado a grave, cuyos papás estaban en una muy buena situación económica y no habían querido hacer el certificado, porque parece que cuando te hacen el certificado te ponen una estampilla en la frente. Lo cual es erróneo, porque si vos no presentás el certificado, o sea, nadie tiene por qué saber que vos lo tenés.
Claro.
Entonces, los papás fallecen y ella queda a cargo de su hermana, que no estaba en tan buena situación económica, y las pensiones de los padres se fueron con sus padres. Entonces, esta mujer adulta, cuyos padres por orgullo nunca habían querido hacer el certificado, dejan completamente expuesta a esta mujer al cuidado de su hermana, que no podía responder económicamente por ella. Entonces la pericia era para que reconocieran las pensiones de los papás para ella.
Claro.
E incluso su propia pensión.
Claro.
Y vos ahí decís, bueno, nada, la pericia es fácil, porque la verdad que una persona, el retraso no es adquirido, así que en un adulto con retraso, evidentemente el retraso es desde el nacimiento. Pero cuán importante es entender que el certificado de discapacidad lo que hace es permitir que una persona no quede desamparada. Que si a sus papás les pasa algo, porque nadie es eterno, esa persona quede con un respaldo económico. Un ejemplo, por suerte la mayoría, un alto porcentaje de mis pacientes tienen medios para cubrir cosas mínimas. Pero yo también tengo pacientes que no tienen medios para cubrir cosas muy mínimas. Pero, por ejemplo, pueden alimentar a los chicos. Pero a veces no llevarlos a sus terapias y viven muy lejos. Con el certificado uno puede pedirle a la obra social que se cubra el transporte. Y puede parecer algo muy pequeño, pero cuando tu hijo hace 6 terapias por semana,
claro,
no es tan fácil llevarlo y traerlo en el medio del invierno con 3 grados, un chico que se desregula, que llora, que está cansado, que no puede ir caminando de la escuela a la casa, de la casa a la terapia, de la fono a la psicopedagoga. Y otra cosa es, las personas con discapacidad tienen cupo en todos los eventos artísticos. Y esto puede parecer algo chiquitito, pero es mucho, es un montón, que, por ejemplo, puedan acceder, así hay una obra de teatro o un evento musical.
Sí, lo
musical.
Mismo en los micros, ¿no? En lo que es todo, lo que es transporte.
A ver, es accesibilidad. Estamos hablando de accesibilidad. Hace muchos años se hizo un proyecto de ley para que el certificado de discapacidad cambiara su nombre a certificado de accesibilidad. Yo creo que si tuviera el nombre de certificado de accesibilidad, nadie dudaría que hay que hacerlo.
Que hacerlo, sí, sí. Bueno, esas cosas yo creo que van a ir cambiando también con el cambio de un montón de conceptos que van pasando, y creo que vamos por buen camino. Por ahí llevan algunas cosas más, otras menos, pero bueno. Para poder ir cerrando, ¿cómo se reorganiza la dinámica, sea de tratamiento, la escolaridad, la estimulación de la que estuviste hablando hasta recién? Me imagino que según la edad, ¿no? Pero
artísticamente. O sea, no hay un plan. Por eso cuando me dicen de la escuela, piden que le mande qué hacen. Bueno, para que me mudo, voy a la escuela, voy una semana, mira, claro, quién es la docente, quiénes son los compañeros, qué bancos tienen, qué sol le da, qué luz, qué cortinas. La verdad que el tratamiento, primero que lo que es, como decía el doctor González, un capo del Hospital de Niños de Córdoba, si con sopa anda, con sopa queda. O sea, no hay terapeutas perfectos ni intervenciones perfectas, porque a veces uno dice, pero lo ve nada más un profe de educación física y una profesora de música. Y capaz que anda espectacular con eso. Claro. O sea, lo importante es ver al otro. O sea, cuando alguien te dice, yo quiero saber qué necesita, y la verdad que es tu alumno y hace 6 meses que le estás viendo la cara todos los días, ya a esta altura no te das cuenta lo que necesita. Necesita silencio, y si necesita silencio, hagamos silencio. Es muy sencillo. Claro. Necesita espacio, necesita salir, necesita sacarse las medias, necesita sacarse las zapatillas, necesita...
Sí, la necesidad para sensorial que necesiten.
Igual, yo creo que todos los chicos en el primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, lo que necesitan es moverse. Y me parece que esto tiene que plantearse educación de manera urgente. Los chicos necesitan moverse. Hay que aumentar la cantidad de tiempo que los chicos pasan en actividad física. Es inevitable, o sea, necesitan mucho más movimiento. Los tiempos de atención han variado un montón. O nos adaptamos o compramos cubeteras.
Son tiempos, la idea es que sean tiempos por ahí más cortos, que se aprovechen más y que el niño lo que busca es jugar y el ocio.
¿Sí?
Tal vez a través del juego y se pueden lograr un montón de cosas que por ahí sentados no...
Sería tan fácil como poner en la primera y segunda hora educación física todos los días.
Claro, descargan. Sí. Toda esa energía con la que vienen y arrancamos diferente, ¿no? Sí, bueno, uno lo ve por ahí en videos y en relatos por ahí de otras partes del mundo donde por ahí hacen o yoga o respiraciones o alguna actividad, como decís vos.
O limpian el aula.
Claro, antes de arrancar con la actividad que se tiene programada para el día y que ellos que miden todo, cuánto mejor les da la medición y el aprendizaje y lo que hacen ese día.
Hay cambios que son sencillos, por ejemplo, los chicos de primaria tienen que ir a la mañana y los de secundaria tienen que ir a la tarde. Es así.
Sí, porque necesitan dormir.
Por ritmo circadiano, por activación y por ritmo de cortisol. O sea, es tan duro como ese parámetro. Y vos podrías tener menos chicos por aula, porque tomarías todos los secundarios con todos los chicos de la primaria y todas las de la primaria con los chicos de secundaria a la tarde. Claro. O sea, como algunos institutos privados que tienen los de la primaria a la mañana.
A la mañana, otros a la tarde, sí, tal cual. Tal
y
cual.
Podrías tener menos alumnos por aula, que también es una necesidad.
Claro. Es verdad, especialmente para poder observar algunas cosas de una manera un poco más detenida. Bueno, vamos a dejar el tema Asperger por ahí para otro programa, porque es para hablar un programa completo. En los poquitos minutos que nos quedan, ¿qué le dirías vos a un padre o una madre de un niño y una niña diagnosticada? ¿Cómo los orientas?
Cuando doy la devolución, siempre les digo que... Y se angustian. Siempre les digo que la palabra que yo devuelvo no cambia el hijo que trajeron. O sea, que su hijo sigue siendo su hijo. Y siempre les doy la opción. Digo, bueno, esto es muy angustiante. Entonces, yo abro una puerta... Entra tu hijo o tu hija y sale distinto, no es el mismo, ni siquiera físicamente. Otro color de pelo, otros ojos, otra sonrisa. Nadie se va a dar cuenta. Está sano. ¿Te lo llevas? Y todos responden que no. Entonces yo creo que eso es lo que un papá, que es tan difícil, porque no hay nada peor que romantizar la discapacidad, porque la impotencia de estar atravesado y dolido y enojado se suma la culpa del decir yo tendría que vivir esto con altruismo. Pero que un diagnóstico nunca es una condena, tiene que ser una puerta que se abre para empezar a entender mejor, que un diagnóstico no cambia a la persona que llegó al consultorio y que no sé cómo, pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien.
Bueno. Qué bueno, yo creo que así va a ser. Hay que mirarlo tal vez con otros ojos en el momento del diagnóstico, esto que decías vos, ¿no? Salir de la etiqueta pegada en la frente, porque en definitiva es la que terminamos haciendo cuando pasan esas cosas. Y bueno, y buscar la ayuda, ¿no? También profesional, preguntar al profesional cuando están hablando, aprovechar ese momento de contacto con el profesional para sacarse las dudas y si no en la próxima. Y esto de poder interactuar, de poder trabajar en equipo también, los que estén escuchando de este tema que estamos hablando y que no sean familiares, papá, mamá, sino los que trabajan con niños o niñas que estén diagnosticados, también esto, ¿no? El trabajar en equipo y tratar de hacer un abordaje multidisciplinario, como decías vos antes, ¿no? Siempre yendo a la cuestión puntual de esa persona en particular, no que para todos vamos a trabajar de la misma manera. Como somos todos diferentes.
Diferentes.
Tan distintos, iguales.
Como el mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales.
Exacto. Así que como dice nuestra canción de cuando abrimos el programa, tan distintos, iguales. Así que bueno, creo que quedó más que claro. Si llega a haber preguntas, te las vamos a mandar. ¿Te pueden seguir por las redes?
Sí, @laucorredera.
Bien, así las preguntas que hayan quedado, que quieran hacerle, que le quieran hacer directamente a la doctora Laura Corredera. Gracias, Laura, otra vez por estar acá. Y bueno, y ustedes, gracias por habernos acompañado. Les mandamos un beso grande y nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 19 horas por Nacional Santa Rosa. Que anden muy bien.
Flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios.